Ya no sé por qué. Pero bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Número, no lo recuerdo, pero...
6, creo, de la segunda temporada.
El hombre 6. Del conteo.
Sí, el 6.
Soy sí, el, dice, yo soy el data de para Hypeado.
Exacto. Vos no, sos el data del resto.
El del resto Gaby, de las cosas.
Sí, pero estoy... Porque Gaby está otra vez.
Hola, chicos.
En la realidad.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Miren, los toco y todo.
¡Ey!
Salió del éter al final, Gaby. Hey. Acá está. Por tiempo limitado, vos apareces y te vas.
Sí. Lo que dure el crédito.
Es como entrar a un Z al dragón, ¿viste? Cuando encontrás las esferas. Está dos segundos. Sí, ¿qué sí, deseo? Sí. No me rompa mal los huevos, me las pico.
Me voy. Y después, encontrame.
Encontrame. Venme a buscarme. Bueno, está Guido acá, como siempre, enfrente mío.
Hola, hola.
Ustedes lo van a escuchar por no sé dónde. Y estamos con Chavo. Primera vez de Chavo acá. Lo habrán escuchado en el episodio de fin de año.
Sí, exactamente. Recap 2017.
Vamos a rescatar que es el único que hizo bien en recomendar de Big Sick. Que cuando yo lo vi dije, es verdad que había que recomendarla.
Hubo cosas que recomendó Chavo que estaban muy bien.
Lego
sí, muy bien. Y Twin Peaks también, sí. Lo banco por Twin Peaks.
Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a hablar de esta película de Disney, Pixar.
Volvió Disney.
Volvió Pixar. Sí, que eso claro. Es muy importante. Sí. ¿Qué podemos decir? Empezá vos, Gaby.
Yo quiero decir que...
Extranjeros empiezan primero.
Bueno, porque es una película muy extranjera. Para los yankees es muy extranjera.
Para mí es una película mexicana más que una película de yankee.
Totalmente. Y creo que se nota en cómo nos impacta a nosotros un poco más esa cultura, más cerca a lo latino, podría decirse, que más yankee.
Me gusta imaginar que es una metida de en la oreja a Donald Trump. Me gusta la idea, me gusta pensarlo.
Hay algo. En parte todo es Donald hay Trump.
Algo. Eso, porque todo tiene que ver con todo.
Sí, sí, sí.
El cruce al otro lado. Mm-hmm. Cosas que hay como...
Empezamos un nuevo podcast, ¿eh? Bueno, pero yo lo que quería decir es que hacía mucho que no me emocionaba tanto con una película. O sea que
yo lloré mucho.
Sí, sí. Mucho. Es muy fácil encontrar películas de Disney que te lleguen, digamos, al cuore, bien adentro, y que digas, me emocionó bastante. Pero esta película creo que tenía como dos o tres elementos, factores que le hacen diferente al resto de las películas Pixar, de esas que te pegan duro. Creo que esta es más que especial.
Sí, yo creo que... Qué lindo. Todo,
más que especial.
No, a mí lo que más me gustó es, creo que... Es lo mejor de Pixar a nivel visual en un montón de aspectos. El manejo del color, de todo. O sea,
igual pero, Pixar siempre visualmente como que no se le puede
No. Pero me parece que en jugársela con un montón de colores, me parece que visualmente es una película muy, muy completa. Y eso me gustó muchísimo. Que recuerde es la... Después de Toy Story 3 es la otra película de Pixar que me hizo llorar. Digamos ahí en el final. Yo no sé si todo el tiempo, como no sé qué tanto ustedes. A mí yo sé el final pega fuerte.
Derretido en el piso.
Exactamente.
Pero bueno, la verdad que me parece que está muy bien. Digo, en algunos aspectos sigo creyendo que también es la fórmula de Pixar. Que la verdad que desde que vi Wall-E, creo que es como la diferencia que me gustó también de Pixar, ¿no? Yo siempre digo que es mi favorita porque va un al costado, o sea, siendo de Pixar tiene una diferencia, tiene algo que lo hace diferente, sí. Pero bueno, dentro de todo creo que desde Intensamente que no había una película así, creo, no sé cuántas más pasaron, porque pasó Cars 3 y había pasado la del dinosaurio, sí. Mi amigo
Buscando a Dory.
Y buscando a Dory.
Sin pena
ni
gloria.
Entonces, claro.
Básicamente.
Hacía a rato que Pixar no se
ve sí. Mucho en gol. Y más o menos casi dos años.
Hay que ver si es un gol igual. Yo creo que es un gol la película.
Sí, es un recontra.
Quiero ver en Estados Unidos qué reacción.
Ya pasó.
Sí, sí, ya sé. Pero quiero analizarlos de ese lugar también.
Un gran gol.
Sí, bueno, no sé. Me parece
opinión.
Que...
Pero vos sos el chico...
Pero quiero ver comparado con Latinoamérica. Quiero
en México dicen que la rompió toda claramente.
Quiero ver acá cómo llega, si supera en taquilla mundial. A la Yankee, obviamente
bueno,
siempre
te gusta toda esa pelotuda.
¿Cómo le encanta el combo?
Es increíble.
El box office.
Vos tendrías que tener una página así como de
sí,
data.
Sí, sí. Plata, se llama.
Wiki Gaby.
Quiero saber si Chavo lloró nada más. Quiero saber, Chavo lloró.
Yo sí lloré al final. Tuve un problema en el medio de la película que fue que me quedé dormido. Pero porque.
Chavo se queda dormido.
Cayeron los oyentes.
Es muy difícil no me quedé dormido en el cine porque. Siempre estoy muy cansado y si los sillones son cómodos, cagué. Pero...
Sí, los sillones son cómodos.
Me gustó mucho. Yo lo primero que temí era que se parezca el libro de la vida.
No, sí,
que me había gustado mucho. Y pero no, al final fue otra cosa totalmente distinta. Y nada, todo lo de... Es más, bueno, esto creo que es spoiler, pero...
No, vino el policía.
Está aprendiendo las normas.
Te limitamos acá.
Fíjate si puedes darle una vuelta.
Edición en vivo, online.
Bueno, entonces ese comentario me lo guardo para dentro un ratito. No puedo hacer.
Bueno, sí.
Pero sí, en definitiva me gustó muchísimo. Lloré al final.
Me gusta el de aclarar lloré al final, es como... ¿No?
Sí, no, fue.
Sí. Si yo no tengo sentimientos.
¿Tenés corazón o no tenés corazón? Digo. Claro, ¿lloraste o no lloraste? Yo lloré mucho, pero
por
mucho.
Eso, ahí está la diferencia.
Pasa que claro. Yo lloro mucho con las películas, entonces yo
es
lloro.
Muy llorón, es muy
yo
llorón.
Yo soy muy llorón.
A Arnie le tocan mucho las películas.
Yo lloro, me gusta llorar en el cine. ¿Qué
no,
sé?
Está bien.
Obvio que está bien. No, y me sorprendió el llorar, me sorprendió. No pensé que iba a llorar así, me parece. No es golpe bajo en el sentido de que es la vida misma lo que te hace llorar de la película. No sé, sí.
No es algo... No correspondiente es. En sí a la trama de la película.
Sí, sino, son las cositas chiquitas aparte de las que yo creo que llegar, no lo grande.
Es que sin hacer, hacer spoilers, y en esto sí creo que también hay una diferencia, y es que es una peli que te hace llorar porque más allá de todo, y que hay una cultura mexicana por detrás que capaz no es lo que te interpela, o sí.
A mí me encanta la cultura mexicana igual.
Bueno, está bien, es tu caso. Que, a mí la cultura mexicana más o menos. Pero sí creo que lo que refleja la idea de familia y un montón de aspectos, digo... Y hay ciertas relaciones familiares que son las que te chocan, digamos. No mintamos.
Sin entrar en spoilers igual, ¿no?
Sí, estamos
al borde.
Ay, creo mi familia es un dibujo. No,
creo que tenemos que ir a los spoilers.
Es que no se puede decir.
Sí, no. Sí. Vamos a ver.
Vamos. Yo lo único que quiero decir es que es de los Pixar que más me gustan. Me gusta que Pixar haga esto en realidad y no siga haciendo secuelas que no le importan a nadie. O sí. O sea, sí importan, pero no les sale muy bien.
Yo quería igual
Buscando a Dory no me gustó.
No, yo quería que... No, porque ahí es cuando habíamos hablado. Yo creo que después de Cars 2...
Cars no existe.
Cars 3 se merecía una pequeña relación con Cars 3.
Pasa que Cars no lo veo Pix. No sé.
No digas eso.
No, es que ya lo dije en el episodio de Pixar.
Vamos a la parte con spoilers.
Me están censurando.
Chicos, tranquilos. Piñas no. Estamos hablando de una película infantil.
Vamos a la parte con spoilers. Ya fue.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos.
Así es.
Así es. Ahora sí, con spoiler. Ahora puedes decir, chavo, lo que te vas
a decir. Bueno, lo que iba a decir.
Sí, ya está. Porque si no te vas a olvidar.
Que cuando la viste, lo hablamos cuando la vimos.
Sí.
Yo siempre pensé que Coco era chico.
Yo pensé lo mismo.
Sí.
La entré a ver pensando que Coco era el nene.
A mí eso creo que me ayudó a que la película me impacte un poquito más. Porque si no...
Ah, bueno. Es una cosa increíble lo que
sí, bueno,
pero... Yo me sorprendí con cosas muy raras. Bueno.
Me imagino, ¿viste? Plot twist. No se plot llama twist. Coco, ¿viste? Era
igual tipo... entiendo tu punto y lo banco un montón también.
Sí,
que
sí.
Es una película que llame no como el protagonista, sino como lo que hace que se mueva la historia. Sí. Me parece que está buenísimo. Hay muchas películas de tiempos para atrás, digamos, de los 2000 para atrás, que usaban mucho eso, que se llame distinto la película.
Sí.
Y pero creo... después, si no, siempre se llama como el protagonista.
Y eso creo
Harry
que...
Potter y...
Claro, el tema es que la era del tráiler...
Jason Bourne.
Por ejemplo,
Batman.
La era sí, claro. La era del tráiler creo que además ayudó a que esa factor sorpresa, podríamos decir, de los nombres o todo...
es verdad.
Se vaya eliminando de a poco. El tráiler y bueno...
Igual tampoco es que vi el tráiler mucho antes de ver la película.
No, yo era Pixar y no dije la voy a ver. Yo no lo vi, es verdad. Yo no vi el tráiler. No lo vi.
No, yo tampoco. Tendríamos que verlo, ¿no? ¿Ya? No se puede.
Y ahora vamos a ver el trailer.
Lo vemos en vivo. No, pero creo que...
Un video de reacción.
Sí, aparte le agregaba una cuota de ternura a la historia que Coco sea el nombre de la abuelita.
Es hermoso.
A mí me encantó.
Y ya lloro con eso.
Yo veía a la abuelita, vi que habló.
Es muy heavy eso.
La abuelita parecía lloraba.
Yo estaba, no me entren con esto, chicos, porque además, voy a llorar, decía.
Además
yo.
Es como que te toca el tema del Alzheimer, lo toca como de una
pero
manera
muy
sutil.
Susceptible, es muy susceptible, cualquier cosa que muy sutil,
sí.
Pero te llega por ser sutil.
Es que por eso digo. Y por eso te digo que también me parece, tiene mucha sutileza en las situaciones familiares. Digo, ver crecer a un abuelo, esas relaciones con los abuelos, por más que te sea como la tatarabuela, porque Coco era como la tatarabuela, pero te toca. Y me parece que está ahí más allá de la historia.
Te toca lo que pasa es que la cultura mexicana en cuanto a la muerte te toca, sí. Me parece.
Y creo que lo resume muy bien en
no,
la
y está muy bien trabajado. Muy bien.
Y no
está
con tantos elementos, trabajado. Porque
no,
a ver,
no
es que...
Se porque meten... además tenés que vender una cultura que no es la tan conocida, digamos, y que los yankees son medio especiales para eso también.
Sí.
bueno, no, y igual. Quiero decir que está bien que la vendan así, me parece que es una historia universal, más allá de que sea mexicana. Sí, es recontra mexicana por el contexto. Sí, sí. Porque, bueno, transcurre en México. Y por eso también digo que me parece más mexicana, porque entiende a México como si estuviese hecha por personas de México, no yanquis, digamos. No es que ni estereotipan ni... Claro. Me parece que está bastante bien. Respetan voces, respetan códigos culturales. No sé, sí. Me parece...
Uno de los codirectores es mexicano.
Sí, ah, con razón.
Yo creo que bien. Si no había una mano mexicana, con obviamente razón. Ahí...
Igual que a él les dijo
es todo. Que, sí. Es que igual, al final están todos los... Pusieron todos los colaboradores, digamos, de México, familias, historias. Creo que en ese hicieron como un trabajo... Un trabajo
como
denso,
6 años
una descripción densa de México.
No, y aparte es sentarse y escuchar historias, digamos. Sí, creo totalmente. Que el vínculo entre esta historia particular y muchas otras debe ser... Es muy atractivo porque incluso tiene un factor telenovela que es muy atractivo, total. Pero que no es el telenovela ese toqueteado, digamos, que utilizan hoy los yankees, que te hacen una serie en base
de
a una...
Escobar.
Claro, esa, no es una cuestión así. Es una, es una historia... Sin tanto...
es un melodrama.
Es que además, más allá de todo, me parece que también es lo que funciona bien. El tema es cuando una película se quiere meter con la cultura, como decís, Pablo Escobar, ¿viste? Uh-huh. Y meterse en historias. Acá me parece que a partir de historias que ellos escucharon, no se metieron, sino que usaron a México para contextualizar una historia que quiere hablar de un montón de otras cosas. Y me parece que está bueno porque ahí está, ¿viste? Se limita a contextualizar, a presentarte el lugar, los personajes, todo desde un punto de vista, pero no se mete mucho más allá, salvo de lo que vos ves que les cuentan o está en el discurso de México. Pero sí funciona como un contexto y no se quiere meter más allá de eso.
Uh-huh. Los cameos son todos personajes mexicanos.
Sí.
No son yankees. No es que te meten... Sí. Sí, hay un momento en que ves un muñeco de Buzz Lightyear y Woody que están muy bueno porque están como vendiendo en la calle. O sea, muy común en Latinoamérica.
Pasa que siempre esos guiños están buenos igual, pero digo, por ejemplo, meter una Frida Kahlo, ¿viste? Está buenísimo.
Y que juegue al delirio con Frida Kahlo y o ver, no sé, Chespirito no... Chespirito no hay nada del Chavo.
Del Chavo. Vos sabés que estuve mirando todo el tiempo a ver
bueno,
si encontraba...
Bueno, está Chavo acá.
Muy bien, no es, había que meterlo al chiste, ¿no? Inevitable. Pero
se me ocurrió recién.
Cumpleaños y fiestas, contrataciones.
Bueno, pero no, yo estuve buscando, ¿viste? Que había escenas donde aparecía mucha gente, en medio de una plaza. Yo digo,
está Cantinflas, pero no está Chespirito.
Hay algunas referencias cuando ya están del otro lado a cantantes de digamos mariachis de la historia mexicana que son muy destacados,
parecidos al personaje de Ernesto de la Cruz, en realidad.
Sí.
Que estuve viendo que, por ejemplo, la tumba de Ernesto de la Cruz está inspirada en la tumba de Pedro Infante y bueno, sí, un research zarpado.
Claro, y creo que eso también la pone sobre la tierra, más allá de que no es una historia, la deja sobre la tierra porque no es una historia que está, digamos, es fantasiosa, está involucrada mucho en lo espiritual, pero está como con experiencias bien terrenales.
Están todos muy tentados.
Sí, no sé, estamos como... Es Hernán.
Les pido mil disculpas. No me acuerdo.
Bueno, pasando hacia el otro lado... me gustó mucho las animaciones y la forma en la cual resolvieron el tema del esqueleto, digamos, porque
sí, es verdad.
Fuera del honor. A ver.
Yo me iba a decir otra cosa,
pero cuando dije resolvieron, dije resolvieron. Yo dije la cuestión de los colores.
No, pero digo, a ver. Teníamos la referencia de la película esta que mencionaban,
El libro de la vida,
que
la
seguramente
vida.
No viste.
No la vi.
No importa, te banco, yo tampoco.
Somos dos contra dos, así que vení. Creo que, pero vi, bueno, imágenes, encontré como algunos factores de coincidencia que son obvios, digamos, el tema de los colores, el tema de la vestimenta, pero el tema de cómo resolvieron la cara, Pixar no está muy adaptado a deshumanizar las caras.
Eso es verdad.
Deshumanizar las caras.
Y tiene y es medio contradictorio con el principio de Pixar, que es que no podía hacer caras.
Sí.
Porque cuando Pixar empezó no podía dibujar, no podía animar seres humanos. Uh-huh. El papá de... La mamá de Andy en Toy Story no existe.
No.
Y Andy está medio... peor.
Así.
En la 1, ¿no? Después en la 2 empieza a mejorar y después sí empiezan a meter como personajes reales o de carne y hueso.
No, a todo esto, si te das cuenta, la cara de Andy era igual a la de Sid, solo que
con el mismo template. Sí, la misma plantilla.
Que ganan el pelo.
Sí, bueno, evidentemente hoy tienen más guita para la
bola. No, evolucionaron un montón.
Sí, obviamente.
Mucho, mucho.
Y para la época en la que estamos creo que es destacado.
Pero ahora ves la cara de Miguel que le hacen esos primeros planos y decís la madre.
Sí,
está muy
espectacular. Otra cosa, metiéndome en la historia, el plot twist quizá de la película, fuera de esto de quién era Coco y cómo venía la historia. Yo personalmente me lo veía venir cuando empezaron a mostrar algunas señitas, esa relación que se había formado entre el joven Miguel y el personaje de Gael García Bernal.
Héctor,
bueno, me acordé, ¿no? Gracias, Hernán. Creo que ahí cuando empezaste a ver la relación que se había formado entre ellos, que por ahí los dos eran talentosos, yo más o menos me venía a esperar la historia. No la veía tan oscura la historia, porque es oscura si te lo pones
a pensar. Es que sí, eso lo pensaba yo. De hecho, es mejor, voy a decir que el villano de esta es mucho mejor que el de la Liga de la Justicia y la de Thor Ragnarok.
Totalmente.
Me dio más miedo lo turbio que totalmente. Era el chabón que cualquier película de Marvel.
Sí,
menos
sí.
Loki.
Totalmente. No, bueno,
pero y creo que es el factor telenovela.
Loki no es un villano.
No, bueno.
Es una cosa rara.
Otro día lo
verá. Pero es verdad que tiene un gran villano.
No, tiene un buen villano.
Sí, y en esa cuestión. El factor telenovela es muy telenovela, pero es muy melodrama, digamos.
Muy valientes.
Muy valientes.
Sí.
Cero las estrellas, más valientes.
No, es más valientes. Más no, valientes.
Muy Avenida Brasil también.
Claro.
Avenida muy Brasil, Pasión de Gavilanes.
Mira.
No, Avenida
Pasión
Brasil.
Pasión de Gavilanes, no.
Sí.
No, Avenida Brasil, Avenida Brasil.
Muy La Rosa. ¿Cómo era? La Rosa de la Mexicana.
María la del Barrio.
No, había tantas. Igual.
La de la Alicia.
La Rosa no la vi, ¿eh?
Bueno,
no tengo,
ya me voy a acordar.
Muñeca Brava.
Muñeca Brava. Bueno, pero tiene ese factor de la novela. Ese giro en particular.
Yo no lo vi venir tanto, así unas escenitas antes de que se produzca la revelación, pero tanto antes no lo vi venir, porque está construido muy bien el pasado para que no se pise ninguno, uh-huh. O sea que las dos realidades puedan existir.
Yo sabes cuando caí, cuando vi que era llegó el Miguel, ¿no?
Sí.
Llegó a conocer al
Ernesto.
Sí, y lo noté como tan simple todo y ya le estaba por decir todo, dije, acá no, acá va a venir.
Claro, pero cuando termina esa secuencia ahí sí empiezas a entender que hay algo más. Sí. Cuando yo, no le quiere, bueno, no, ya cuando sí lo encierra ya está.
Eso.
Lo que pasa que la escena que viene después ya es que se
no,
entera.
No, además, por eso digo, a mí lo que me sorprendió, más del hecho de que no sea, yo quería saber cómo iban a resolver el tema de qué tan villano iba a ser, porque hasta ese momento la película no tenía un villano,
no,
digamos.
No.
A lo sumo lo que podíamos entender era que iba a estar... el otro lado de la familia persiguiéndolo y viste esa justo escena de tensión que por alguna razón se frenaba o no querían que tuviera
algo más personal,
nada más. Pero después cuando lo vi seguí suponiendo y dije, bueno, sí, Gaby, estás muy inquieto. Entonces la verdad que me sorprendió y me choqueó el hecho de que se le hayan jugado a eso de envenenar a Héctor y un montón de cosas. Que
no, es que ese flashback es...
Y ahí está la telenovela fuerte.
Yo creo que ese flashback en blanco y negro me tocó un poquito de... No lloré, te digo, pero ya te iba preparando un poco.
Yo empecé a llorar en la escena que le sigue, que es la escena que los tienen de rehenes o metidos en el pozo. Y ahí ya empiezo a llorar, porque ahí cuando se empieza, cuando está triste el otro que está por desaparecer, y el flashback que canta con la...
No, te mata. Y aparte ya sabes que no va a parar ahí.
Y le toca la carita y ya le dice,
no,
acuérdame.
Bueno,
me lloro, mira.
Tranquilo. No, pero es creo que también en la esencia, esa canción...
Esa canción.
Es fantástica. Algo que quizás no veíamos hace tiempo.
Desde Toy Story,
una canción.
Por eso también me gusta tanto.
Canción, más Pixar.
Y una canción que recuerdes mucho.
Esta es la canción de Jesse en Mucho Después.
No, pero la de Jesse, yo no la quiero tanto esa canción.
¿Vos no la querés tanto?
No, la gente está muy loca con esa canción, con la canción de Jesse.
Yo a mí me ha pegado.
Yo no me acuerdo.
Yo soy tu amigo fiel en la canción.
A mí me arruinaba Toy Story 2.
Claro, te hacía llorar.
¿En serio?
Sí. Nah. Pasa que era medio vuelta y bajo la.
Se enojó, claro,
chavo, ¿verdad? Se enojó, chavo. Se fue.
Dice, pero me
se arrepintió.
Bueno,
me voy a bancar solo.
Era muy triste ese segmento de película. Después lo quisieron hacer en la 3 también, con la historia del Lotso. No sé si salió tan bien porque no lo quería.
No, porque te termina golpeando.
No te da lástima el Lotso.
Pero a mí la 1 me gustaba porque tenía un par de canciones. No solo tenía la de Yo soy tu amigo fiel, sino que tenía la otra.
Cambios.
Esa está buena.
Te la canta y yo me muero. No me acordaba.
Y después la de.
Después Pixar dejó.
Sí. Esa también. Bueno, esa
era buena.
A vos te agarró en la era
porque
team.
Esa es la frustración, ¿viste? Te pega.
Pero
la frustración.
Pero esto de tener que haya canciones más Disney en películas de Pixar no está mal.
No.
Y Pixar para mí se lleva bien con eso. No sé por qué lo dejó después de Toy Story. Y ninguna más creo que tiene canciones de Pixar.
¿Cuál?
Ninguna. ¿Cuál tiene canción?
¿La Intensamente no tiene una?
No. ¿Vos sabés que no?
No tiene canciones en la de Pixar.
No. Después se volvieron como más... historia que música, digamos, porque el musical estaba más para las princesas.
Acá hay mucha música, mucha música, y la canción central te la recontra acordás.
Y muy bien. Hacía rato que tenía ganas de ver un efecto de animación con una guitarra que se toca como igual, se tiene que tocar la guitarra. Y yo digo, viste...
Está haciendo un la.
Está haciendo un la.
Por favor,
yo digo,
el arpegio, el rasgueo.
Es como que lo ves y sentís que está saliendo de esa guitarra.
Eso sí,
el
está
sonido,
muy
digamos,
bien.
Y
el tema de los arpegios.
Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Y aparte...
Las cosas que se quedan ahí son tan buenas que las digan.
No, pero yo cuando lo vi pensé lo mismo.
Sí. Son como joyitas.
Sí, el tema de la construcción de la guitarra está en eso, ¿viste? La preparación.
El chico se había hecho una guitarrita solo. El perro, quiero decir que el perro es un gran personaje también. Los alebrijes en general, esa idea de los alebrijes que la gente está muy alejada.
Me gusta que
el
perro sea un chucho así nomás.
Sí, pero me dejó como raro que el perro al final estaba en la tierra. Fue lo único.
No, pero tiene sentido.
Sí.
Porque eres el guía espiritual en el mundo de los muertos.
Claro.
Es más, cuando Coco le dice, al final eres mi guía espiritual. Y ahí se convierte en guía espiritual.
Sí.
Coco dice, el perro.
Y el gato.
No entendía nada, chavo.
Pero ¿y el gato de la otra?
El gato es del dragón.
Sí, pero por eso, pero el gato de la tátara abuela.
La tátara, pero en el mundo seguía, real no hay dragón.
Me mataste con
pero
esa.
Seguía
no
vivo.
No tenía esa.
Seguía vivo. Eso, sí, ahí
eso
no
es raro.
Por ahí vuelven por ese día.
Pero los ¿viste
que no? Porque vuelven incorpóreos.
Sí, sí. Ah, el tema es que los alebrijes, digamos, son como...
simbólicos.
Cosas que viven ahí simbólicamente, claro, como juguetitos, podría decirse, que tienen un valor espiritual.
No, porque por ahí ella tenía un gato, y el gato seguía vivo.
La tátara.
¿Pero cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? 40 reencarnaciones tenía el gato.
Por ahí reencarnó.
Era tipo bola de nieve 5.
No, pero puede haber reencarnado para volver.
Claro, porque habla de la reencarnación. Obvio. Un poquito.
Pues sí que ya reencarnó. Ojo. El tema es por qué no reencarnan los otros. Bueno, no importa, después lo vamos a ver.
Bueno, quiero decir también que otro momento, que el segundo que más me golpeó, es el de... Coco recordando la relación con su padre.
El segundo.
El primero me mató cuando es la escena de Coco chiquita con su padre.
Ah, la canción.
La segunda es prácticamente la misma escena, nada más que con diferentes actores. O sea, Coco sigue estando allí, nada más que en vez del padre de Coco está Miguel cantándole la canción y haciéndole como ese.
¿La del final?
Sí, la del final.
Sí, esa escena.
Bueno, ya está. Y creo que esa parte, o sea, 5 minutos así.
Llorando,
lágrima y moco tendido. Pero aparte, ese momento de lucidez de Coco también creo que te dice mucho de lo que quiere simbolizar y de cómo los sentimientos trascienden al grado de deterioramiento que tenés en cuanto a lo físico y mental, digamos. Creo que con eso me quedo porque habla también mucho de la familia y creo que a todos nos toca de cerca una historia así... tan simple, tan chiquita, pero que al mismo tiempo se estira así con todos los brazos.
Aparte de verle la cara a la viejita y que le tiembla el labio, ¿viste?
No, ese efecto...
Sí, te dan ganas de llorar porque le tiembla el labio nada más.
No.
Es muy
eso, las arrugas, los detalles de las arrugas son increíbles.
No. Todo en los detalles en la película creo que no le pifiaron en nada y no se le escapó mucho.
No, por eso digo, para mí visualmente fue muy... El tema de cuando él llega al lugar, a la ciudad de los muertos y ver tanto color...
Hay un detalle muy interesante. Cuando él llega y están los puentes tendidos, se ven las pirámides abajo, no sé si lo vieron,
sí.
Están las pirámides, que habla del origen... Esto es muy sociológico. Que me voy a arrepentir de decirlo.
No,
hablan del origen precolombino de México.
Uh-huh.
Es más, creo que esas pirámides están basadas en las que estaban en la plaza del DF hace mucho tiempo. Entonces las usaron como que ese es el cimiento de México.
Mayas y aztecas.
Algo así. Uh-huh. Me pareció un muy buen detalle. Porque
sí, está muy bien.
Estás construyendo otro mundo.
Un Stonehenge en
sí,
la cultura mexicana.
Sí, y a la vez no olvidarse, digamos, también tampoco.
Claro,
de
son detalles como que quizás al simple vista no los ves, pero tiene un sentido que estén ahí.
Es una película para ver otra vez y para prestarle atención a esos detalles.
Tiene mucho, sí.
En especial en esa escena del cruce. Hay un montón de cosas para ver. Yo medio como que en algunas partes, ¿viste? No da para estar dándole... se puede frenar las películas en el cine, obviamente.
No se puede.
Para flaco, frename porque no quiero ver eso.
Como click.
Claro, no. Exactamente. Pero hay mucho para ver. Yo tengo ganas de verla de nuevo ya. En cualquier momento la.
Yo la volví a ver en español. Yo la vi en inglés y la vi en español.
Ese es un detalle que quería destacar.
Para mí, la película funciona mucho mejor en español que en inglés. ¿Por qué? Porque es una película que transcurre en México.
Uh-huh.
Y me parece que. No me siento desconexo
pero
habla en inglés.
Pero la voz. De doblada, cuando la viste doblada, se usa el. Cuando viste la película doblada,
sí.
El español.
Es que no se puede hablar sin doble sentido y es una paja porque sí. O sea, que no hay forma de decirlo.
Claro, ¿qué estaba diciendo? La viste en la voz, ¿mantienen el mexicano o es latino?
No, si Gael hace la voz igual.
Claro.
Gael hace la misma
voz. O sea, mantiene la voz.
Marco Antonio Solís es la voz de Marco Antonio Solís de la Cruz.
Mientras que en inglés es Benjamin Bratt, creo que es un actor reconocido más por series que por películas en Estados
Unidos. Ahí están los datos de
Gaby. El dato de Gaby, porque no.
Pero de llegadas mexicanas también. Todos son de raíces mexicanas, hay que decir.
Sí, son todos mexicanos. Me metí a ver y son todos mexicanos. Es más, se queda mejor, por ejemplo, cuando dicen papacito, esas cosas que tiran. Sí. Que en inglés quedan en
Spanglish raro.
Queda un Spanglish. Parece, no sé si escuchaban Boom Boom Kido, Fan People, viste que canta así.
Sí, claro. Mete dos o tres idiomas en uno. Y no está bueno. Una
queda raro. No sé si no está bueno.
Claro, queda raro.
Es raro porque.
Además. Además, ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo lo tengo muy...
México se habla español para mí.
No, sí, y yo lo tengo muy... Uno asimila mucho el Spanglish de ese cuando ve películas yankees que parodian o hacen... Claro. Hablan de las culturas mexicanas.
O escuchas una canción de Shakira con otro. Ponele, ahí también.
Sí, ponele. No, pero yo digo, por ejemplo, ¿viste cuando ves esas películas de países de cosas bajos? Por ejemplo, voy a seguir que estoy refanatizado con Spike Lee con Do The Rising, que tenés a la parte latina y ahí son los que hablan tipo que te dicen Spanglish. Tres palabras en inglés y una en latín.
El que habla Spanglish es el mexicano que está en Estados Unidos.
Claro.
O sea, el mexicano que está en México
habla español.
Claro, obviamente. Y más en un es una ciudad chiquita, un pueblito, digamos, el que está en la película, en Coco. No es las ciudades que están en limítrofe de Estados Unidos, no. Son de pueblitos.
En inglés, por ejemplo, le dice Miguel, come here, mijo.
Sí, es medio raro.
Hay una parte en castellano, yo no sé si en inglés está, que cuando la abuela lo busca a él en la plaza, que está tocando con un mariachi,
sí.
Tira una frase de La Chilindrina.
Oh, eso no está en inglés.
Mira.
Que no lo recuerdo. ¿Qué frase de La Chilindrina?
Ahora no me acuerdo. Pero cuando pasó dije, se lo voy a decir a Ernie que estaba al lado mío y después me quedé dormido.
Frase de La Chilindrina. Pero, no será La Chilindrina.
Entonces, porque, claro, no lo metieron al show, pero está La Chilindrina.
Y claro, yo creo que culturalmente la tenés.
Igual
que
es raro que no esté. Es raro eso.
Yo, imagínate.
Es un tema de derechos.
Yo al Chavo lo vi homenajeado en una serie.
Chespirito, aunque sea.
Community. Serie Community. Mm. Última temporada que salió en Hulu. Hay una escena en un bar donde está.
En Julio.
Julio.
Está el Chavo, hay un muñequito del Chavo. Y yo digo, pero para esta serie lo puso.
Chavo, tenés muñequito.
Por eso me sorprendió que no lo pusieron en esta película. Quiero decir también que Ernie seguramente la ha escuchado la canción y que está en Spotify, toda la banda sonora de Coco, y más esa canción que está cantada por
Natalie Lafourcade.
Claro.
Lo pasa es que yo la amo a Natalie Lafourcade. Y no sabía que estaba, porque es la canción que está en los créditos, no está en la película.
Exactamente.
Pero la vi, se la pasé a Gaby porque sé que comparte mi amor. Sí, sí.
No sé si tanto, vos. Yo creo que es como más romántico. Podría decirse.
No, igual la música está muy bien. Y también las canciones están en inglés. En inglés. Uh-huh. La versión en inglés.
Sí.
Y es raro escuchar, no sé. Cuando canta él en el show de talentos, canta en inglés.
Claro.
Un poco loco. Eso claro. Canta en inglés.
Un poco loco. Sí. Es como que el estribillo iba en español y después cantaba en inglés.
No.
Claro, sí. Bueno,
a little mad. No puede ser.
No puede ser. Por eso creo que...
Pero igual las canciones también pasa lo mismo. Están en Spanglish.
Claro, sí. El que no vio... Por eso es creo que la mejor recomendación que podemos dar es que la vio en inglés, la vea sí o sí en
para
español
mí,
mexicano.
Sí.
Porque le va a tener otros... Le va a encontrar otro sentido solamente. Yo tengo que hacer eso sí o sí.
Sí, creo que sí. De la música creo que lo hablamos medio por ahí, pero me gusta mucho el cómo se mezclan las canciones y la música incidental. Que también está bueno, y que la música incidental respeta el sonido de México.
Sí.
Guitarras
y. Y que no necesariamente son los mismos soniditos de México, esos que hacen.
¡Chananan!
Que se escuche todo el tiempo, ¿viste? Claro. O un arpegio. No es el mismo. Todo
no,
el tiempo.
Es la balada es mexicana, está, es el bolero.
Los violines, bolero, sí. La orquesta, o sea, está todo. No es solamente un estereotipo. No,
tiene mucha fidelidad.
Digamos. Sí. No hay estereotipo.
Debe haber alguien en la música igual también que estaba ahí medio mexicano. La cosa es Giachino. Que siempre hace cosas recontra zarpadas, pero no sé, ¿por qué miraste?
No tengo mucha experiencia buena de Giachino en lo último, o sea, pero bueno.
Sí, coso, bueno, la de los monos.
Sí, bueno, pero después está Spider-Man, perdón.
Y Doctor Strange, que no se escucha, no se escucha.
No se escucha.
Pará.
No se escucha.
Pará, no, me mareé.
La música.
No, eso, que respeta mucho la idiosincrasia musical mexicana. Uh-huh. No sé, habla
vos. No, bueno, yo si tengo que devuelvo al principio de lo que decía Guido y lo que decía vos, esto de decir las mejores películas de Pixar. Definitivamente a mí es la que más me emocionó y la que más me gustó.
¿De Pixar todas? Yo tenía los rankings, no, raro.
Volviendo para cerrar lo de la otra vez, la hizo Giacchino con otros artistas que sí son de México.
Ah, está bien.
Todos mexicanos.
Sí, sí. Seguro que los mexicanos hicieron
más. Es más, Giacchino fue y se sentó.
Se sentó y no hizo nada. Puso rec y se fue.
Yo te vuelvo a decir, de las que más me emocionó de Pixar es esta película. Y creo que en esta evolución que ha tenido Pixar a lo largo de los años, yo no, me animo a decirlo.
¿Evolución o involución?
Ya empezamos otro podcast. No, para mí es evolución. Para mí es evolución.
Yo creo que evolucionó y involucionó al mismo tiempo. En algunas
¿En
cosas.
¿En qué involucionó?
Y en que hay películas que lo llevaron para atrás.
Bueno, yo te estoy diciendo, esta película para mí
y
evolucionó.
Y es más, yo ya lo dije en el especial de Pixar, pero creo que cuando lo compró Disney, también hubo algo raro. Por ejemplo, Cars. Si no hubiese estado Disney, no iba a ver tres películas de Cars. Uf, se murió. No iba a ver tres películas de Cars. Iba a ver una.
Sí.
A Pixar nunca hizo secuelas de más, digamos. Toy Story sí, porque bueno... Fue un boom, pero Bicho no tuvo secuela.
No.
Monster Inc., bueno, después sí, pero con Disney. Uh-huh. Tampoco estuvo tan buena Monster University. Uh-huh. Para mí.
Bajó un poco de calidad.
Y ahora todas tienen secuelas.
¿Coco
Increíbles. 2? Ay, no, no, no.
Yo te lo tiro, ¿eh?
No, no, para mí no va, no va a haber un Coco 2.
Mañana anuncian Coco 2.
Digo, el regreso de la tatarabuela.
No, porque esto de la tierra de los muertos da mucho para jugar.
Sí, da mucho para jugar, es verdad.
Sí, por eso te tenés digo que hacer otra historia. ¿Qué vas a hacer, Coco, con 40
años? Yo igual nunca me opongo a las remakes, más allá de... Me opongo a las remakes cuando son puramente porque necesitan plata. ¿Sí? O sea...
Creo que...
Pero si la historia está buena, sí. Qué sé yo. No
yo
sé
creo qué. Que si se indagan un poquito y encuentran una historia, puede hacer un Coco 2, que no necesariamente se tiene que llamar Coco 2, no. Porque ya la historia...
Sería muy raro un Coco 2.
La abuelita
2.
Se muere.
Miguel.
La abuelita tiene que estar.
¿Qué abuelita? ¿La abuelita está viva?
No, está muerta.
La tatarabuela murió.
Bueno, la bisabuela murió.
No, la abuela.
Es la bisabuela.
No, la abuela.
Ah, la abuela está viva. Termina viva. Sí. La bisabuela.
La bisabuela murió.
Coco es la bisabuela.
Coco es la bisabuela. Qué raro también que llegó... Llegó allá a la tierra de los muertos y los padres son medio jóvenes y esa abuela le dice papá.
Eso sí, eso hay que ceder ahí un poquito. Si no,
que vuelva la imagen de la niñez, no sé, bueno. Qué sé yo. Me daba como raro. No sé. Papi, le dijo la abuelita de venir el otro.
Pasa que también se había quedado la cabeza y se le había quedado.
Sí, pero hay que ver, atrás. Nosotros es que tampoco sabemos cómo la quedó la vieja. Pero la vieja de Coco nunca supimos cómo la quedó.
No,
la señora grande.
No. La vieja, la mamá de Coco.
Ah, la mamá.
Sí.
La vieja de Coco, no sabemos cómo la quedó.
La mamá de Coco, no sabemos. Cómo
por eso te digo, hay que ver.
Los años.
Dejemos. No, porque la gente está joven.
La vida,
no sé.
La tristeza, boludo.
La gente se muere.
Es verdad, no dicen por qué está muerta la madre de Coco.
Preguntas que nos responderemos en Coco 2.
¿Se acuerdan de la mamá?
Coco 2.
¿De Coco?
Los colores están muy bien.
Sí.
Muy bien.
Paleta en general, digo.
La paleta está muy bien.
Mucho
sí,
color,
sí.
Estuvo muy bueno eso.
Me gusta mucho que cuando se hacen corpóreos al cruzar el puente, me parece que está bueno.
Me gusta que.
Yo pensé que la quedaba. Yo pensé, posta, cuando arranca la película, pensé que Miguel moría.
Que eso hubiera sido turbio más turbio.
Están haciendo una película donde el protagonista está muerto. Y no, claro, no.
La cambiaron.
Sí. Pero bueno, estuvo. Pero
me acuerdo que la vimos. Sí, dijiste,
yo
la
me quedé.
Dijo, la quedó.
No la había quedado.
Yo no la quedó.
Pero me quedé mal. Me quedé como cuando vi a Leia volar en Star Wars.
No, sí, además.
Igual.
Además se convierte como cayendo, como. Sí, te agarra eso, como, ¿qué le pasó realmente
cuando
agarró la guitarra?
Fue un momento muy WTF. Creo que de las últimas películas que vi es Leia y pensar que Miguel estaba muerto. Pero no.
Mary Poppins.
Y nada, creo que algo que también me gustaría rescatar es en cuanto al guión. Me gusta que toda historia de personaje se relaciona con historias del otro personaje. Y todo lo que necesita un personaje lo tiene otro personaje. Entonces vos siempre sabés qué es lo que necesitan. Uh-huh. O sea, no es que están sacando cosas que tienen que explicártelas todo el tiempo. No, ni en pedo.
Sí.
O sea, lo ves... Te van seteando como, no sé, cuando presentan a Héctor, te presentan porque, medio que te presentan ya la historia de él, por qué no puede volver, y no te lo tienen que estar repitiendo otra vez, no te lo tienen que mostrar.
No, es un guión muy sólido.
Y es una película para chicos.
Muy sólido.
En principio.
Para que sea una película para chicos, claro.
Y me parece que ahí sale más airosa que muchas películas para adultos que fallan ahí.
Sí.
Bueno. Ay, no me gustó que no haya habido un corto previo. Que siempre Pixar pone. Bueno.
¿Vos sabés la historia del corto?
De Easter eggs.
No. Ah, ¿no sabés?
No.
Tendrían que haber puesto el de los Cowboys que hicieron, viste, que salió en.
Ese es muy bueno. Pero el no del no tiempo. Pixar ese.
No, pero lo habían hecho
oficial.
Unos de Pixar. Claro.
Ese
encima pegaba perfecto con la historia
con
de Cowboys.
Con ese lloré mucho.
Es muy bueno ese.
Arrow of Time.
Tiempo prestado.
Sí. Busca loco, está en Vimeo, es un corto de unos animadores de Pixar, creo. No es de Pixar.
Lo hicieron por fuera de Pixar.
Pero es hermoso.
Y creo que incluso estuvo nominado premios.
Creo que sí.
Coco también, Coco también, claro, para el Oscar estuvo nominado. Coco también.
¿A qué?
Va a estar nominado al Oscar.
Ah.
Ya ganó un Globo de Oro.
Sí.
El otro día ganó un Globo de Oro.
Volviendo a lo que dijo el Chavo del corto, no hubo corto, porque presentaban el corto de Frozen. El de... yo no vi Frozen igual, pero el del muñequito de nieve.
Alef.
Me
va a matar Borges, boludo.
Sí. Y dicen que era tan malo, en Estados Unidos lo proyectaban con el corto. Y la gente se quejaba tanto, duraba 22 minutos el corto.
Se quejaban.
Y la película terminaba durando como un montón, 2 horas y pico.
Papá.
Y decían, esta es una mala decisión. Y cuando la estrenaron en el resto del mundo, lo sacaron.
Y sí,
además dicen que era muy malo. O sea, no es que solo era un tema de.
Lo verán en duración. Netflix, seguramente.
Creo que lo están dando en Disney Channel. ¿En serio?
Bueno, está bien. Se bajó.
Sí, le dieron de baja.
Sí, pobrecito.
Y bueno, nada. Después quedan las voces. Que no sé si las hablábamos. Pero las voces están muy bien. Pasa que es difícil evaluarlas. No sé, sobre la nada. Gael está bien.
No parece Gael. O sea, no te lo imaginas a Gael.
Claro, con Dolores Fonsi no hablarías.
No, con Dolores no hablas.
No hablas, sí.
Pero digo, no hace falta que vos veas al
canta personaje. Bien Gael.
Sí. ¿Canta él?
Canta él.
Ah, mira vos.
Sí, canta él porque me fijé en Spotify. Y decía que García Bernal.
Un poco loco
canta él con el tuito. Sí. Y el tuito, vi una foto real y es un mariachi tipo de esos nenitos que cantan en México.
Sí.
Re groso.
Tremendo.
Tienen 10 años y tienen una voz de... como una Abel Pinto chiquitito. Y nada, me sorprendió la voz del niño. No sé si es el mismo que lo hace en inglés, eso no lo sé. Pero lo dejo para que el espectador lo...
Lo IMDB.
Bueno, yo no tengo más nada que
decir. Yo tampoco.
Yo.
Finalizado mi caso.
Quiero decir que es de las que más me gusta de Pixar. Eso sí, lo voy a estar ya muy, bastante arriba, creo. Sí. Después de Toy Story, de las tres. Uh-huh. Y nada, ya está. Me retiro.
¿Alguna
recomendación? Vos quiero que tires tu.
No, yo ya te dije. Yo ya te dije que para mí es de las que más me ha hecho emocionar y la que más me gusta.
¿En qué puesto está? A ver.
Es difícil.
No, pero yo porque a él le gusta.
No me voy a poner a hacerlo, pero yo creo que está entre mis primeras tres películas.
¿Ustedes pueden hacer un top 3 de Pixar ahora?
Peligroso, ¿eh?
Es difícil.
Peligroso. Yo puedo hacer un top.
Yo no me la jugaría ahí. No.
Yo no me la jugaría.
Chavo lo tiene.
Ya tengo un top 1 en Ratatouille.
Bueno, Chavo, el último programa que está Chavo.
No, igual banco mucho Ratatouille, no un top 3, ni siquiera. Pero bueno, Chavo la puso top 1.
Yo Coco para mí está entre tres favoritas mías.
¿Coco? Yo creo que está...
Uy, Guido, no.
Tres.
Oh, ya está.
Tres o cuatro.
Sí, pero porque no otra película no me hizo llorar tanto. No me pegó tanto.
Claro.
Por eso. No, yo me baso mucho en eso. En el choque que me da la película.
Es como, mira, yo no sé si lloré tanto como con App, pero me gustó mucho más que App, por ejemplo.
Sí, porque estamos más. Creo que en contexto estamos más cerca de la historia de Coco.
Sí,
que
yo ni lloré con App.
No, bueno, chao. Es momento de cerrar.
Terminamos.
Eso, ¿alguna recomendación?
Volver a ver App y llorar.
yo ya, la recomendación que di es verla en español.
Yo el libro de la vida, porque me parece que es muy buena también. Uh-huh. Es distinta y habla sobre el mismo Día de los Muertos. Así que me parece que está buena. La produce Del Toro. Cosa que es muy interesante.
Sí. Guido, ¿tenés alguna recomendación?
No. Si le gusta la cultura mexicana, mira las películas de Robert Rodríguez. Yo.
Ahí está. No, está bien. Sí. Está bien, está muy bien.
Porque... O el programa de
Chabelo. Por lo menos el mariachi
y... Un poquito más de sangre que Coco, pero...
¿El programa de Chabelo era?
En familia con Chabelo.
No hablemos de Chabelo.
Igual porque tuvo problemas.
No, me
parece. El programa de la corte es mexicano. El de la mina, el de la corte.
No, es de Miami.
No, pero podría ser de México.
Creo que es de Miami. Creo.
Hay mexicanos metidos, así que sea suficiente. Y escuchen, que creo que va a estar tocando dentro de poco, Marco Antonio Solís.
Porque
la rompe.
Viene todos los años a tocar a Vélez.
Hay que llenar un Vélez.
Hay que llenar un Vélez.
Para enamorarte, dice el cartel. Bueno, así termina.
Chavo, ¿vos tenés que recomendar algo?
no se me ocurre películas o series, pero un juego de computadora de Green Fandango.
Ah.
De LucasArts, que tiene mucho que ver con la cultura mexicana. Pasa en el Día de los Muertos y es un juegazo. Y creo que hay mucho de esto que decían, las calaveras y la forma de todo.
Me gustó a Gaby.
Sacado de ahí de
Gaby ya se lo está bajando.
Tu juegazo.
Green Fandango.
ya buscaba la data en el celu.
Bueno, ya está, hemos terminado.
Vuelvan al próximo.
Sí, vuelvan al próximo y recuérdenos como la canción de la película. Y ahí sí va.
Recuérdame.
Chao. Chao, hasta la próxima. Bye.